Y podemos sentarnos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 32 hasta el versículo 38. Hechos capítulo 20 y versículo 32 hasta el versículo 38. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El título de esta predicación es Rendidos ante Él. Rendidos ante Él. Creo que más de uno de nosotros sabemos qué es un entrenador. Creo que la misma palabra es self-explanatory. Un entrenador es aquella persona que entrena. Todos tenemos la idea de quién es un coach. Es una persona encargada que nos ayuda a mejorar en nuestra vida personal y a obtener o alcanzar un cierto propósito. En el caso del entrenador, es la persona que te capacita para que tú puedas hacer algo o puedas tener la destreza suficiente para desempeñar un trabajo, una labor, un deporte, etc. Tenemos los entrenadores de fútbol. Tenemos personas que se encargan de enseñarle a los jugadores a cómo hacer jugadas, a cómo trazar, a cómo correr, a cómo jugar para ganar. Tenemos entrenadores de básquetbol, de voleibol. Tenemos entrenadores de trabajo, donde las personas son sometidas a un training hasta que esas personas puedan llegar a hacer lo que se debe de hacer en el trabajo para después ellos hacerlos solos. Y Pablo fue ese coach espiritual, o Pablo fue ese entrenador de los pastores de Éfeso, para que ellos fueran formados como pastores, para que ellos aprendieran las doctrinas bíblicas, ellos aprendieran a cómo pensar, vivir, predicar, hablar, guiar, gobernar bíblicamente a la iglesia, para que ahora que Pablo va rumbo a Jerusalén y ahora Pablo no más va a ser responsable de esas iglesias, ahora estos pastores que estuvieron bajo el liderazgo, bajo el entrenamiento, bajo la predicación y bajo la umbrella, bajo la sombrilla, la cobertura de la predicación y la instrucción del apóstol Pablo, ahora ellos van a ser encargados de gobernar, dirigir y cuidar a la iglesia. Y por eso en el primer punto vamos a estar mirando Pablo el entrenador. Pablo el entrenador. Una de las tareas apostólicas era formar pastores. Una de las tareas de los apóstoles. Recordemos que primero está Cristo y luego Cristo, ¿a cuántos apóstoles escogía? A 12. A 12 que les dio una cierta autoridad. Después de ellos, hubieron más apóstoles que Cristo envió. Pero en específico tenemos al apóstol Pablo, que en Hechos capítulo 9 se nos narra su conversión, de cómo Cristo le salió al encuentro, le salvó y lo llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Y una de las tareas del apóstol Pablo como apóstol, como enviado de Jesucristo, era formar a pastores. Estos pastores deberían de ser hermanos cristianos en la fe, maduros en la fe, entrenados en las doctrinas bíblicas para poder predicar e instruir a los hermanos dentro de las congregaciones locales. En Hechos capítulo 14, no vayan, solamente escuchen. Hechos 14, versículo 21 al 23, dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, la palabra constituir significa poner, establecer, y constituyeron ancianos, que es lo mismo que pastores, obispos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Podemos mirar que era tarea de los apóstoles formar a pastores. De estos discípulos que se convirtieron, Pablo formaba a sus pastores para que estos pastores se encargaran de cuidar y guiar y supervisar a la iglesia del Señor. En Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, Creta era una isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tenemos ahora un discípulo del apóstol Pablo, misionero y pastor, que es Tito, que ahora tenía que encargarse de ahora de establecer a pastores en representación del apóstol Pablo. Tenemos 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, aptos, sabios, para enseñar también a otros. Y ahora tenemos en Hechos capítulo 20, por favor, y versículo 31, todos juntos, por favor, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se encargó personalmente de instruir, de predicar y de formar a los pastores de Éfeso. Y ahora, después de todo ese entrenamiento, después de haber pasado 3 años con estos pastores, ahora Pablo se va a tener que ir a Jerusalén a dejar una ofrenda y predicar y testificar de Jesucristo. Y no más va a estar a cargo de esas iglesias. Y ahora los pastores de Éfeso van a encargarse por ellos mismos de cuidar y guiar a las ovejas. Y vamos a mirar en retrospectiva qué es lo que Pablo, el entrenador, ha enseñado a estos pastores. ¿Qué es lo que Pablo les ha enseñado durante estos 3 años, en resumidas palabras, según Hechos capítulo 20? Escuchen, por favor. No quiero que anoten tanto, hoy quiero que escuchen más para que podamos mirar el contexto en el que estamos y que podamos seguir la línea del pensamiento del autor. ¿Qué es lo que Pablo enseñó a estos pastores? Primero, Pablo les enseñó la conducta correcta. ¿Cómo ellos van a ser pastores en la congregación? Recordemos que ellos se van a quedar. Ellos van a ser responsables de toda la congregación. Ellos van a tener que servir donde el Espíritu Santo los puso, ¿como qué? Como obispos, para servir a la iglesia del Señor. Y lo que primero Pablo les enseñó fue tener una conducta correcta. ¿Cuál es esa conducta? Ser íntegros. En Hechos 20:18 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, ustedes bien saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que puse un pie en Asia. Pablo, sus motivaciones, su integridad, su personalidad, su carácter no cambió desde el primer día que él estuvo pisando a Asia. Lo primero que Pablo les va a enseñar es que ellos tienen que ser personas con una conducta correcta, tienen que ser hombres íntegros, de una sola pieza. No tienen que negociar el evangelio, tienen que ser personas firmes en lo que ellos creen. Segundo, Pablo les enseñó el servicio correcto. Pablo les enseñó cómo tenían que servir a Cristo y a la iglesia. Dice el texto, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. La palabra humildad aquí en este contexto significa que Pablo no se atribuyó nada a sí mismo. Los dones que tenía lo recibió por gracia. La fama que tenía la recibió por gracia. Todo lo que hizo Pablo se lo atribuyó ¿a quién? A Cristo. Bueno, Pablo les enseñó a ellos cómo tenían que servir correctamente, y es con humildad y en total rendición a Cristo. Por eso dice sirviendo al Señor. Ellos tenían que servir totalmente, en total sumisión a Cristo. Tenían que ceder todos sus derechos, todas sus prerrogativas a Cristo. Cristo debería de ser el Señor de ellos sobre sus vidas. Tercero, Pablo les enseñó el carácter correcto. No solamente les enseñó a ser hombres íntegros, no solamente les enseñó a servir con humildad, sino que Pablo también les enseñó el carácter correcto. Pablo les enseñó a esos pastores a estar dispuestos a sufrir. El texto dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo les enseñó a estos pastores a estar dispuestos a sufrir. Pablo les enseñó que en orden de estar en el ministerio pastoral, ellos tienen que ser hombres con coraje. Ellos tienen que ser hombres que estén dispuestos a sufrir. Ellos tienen que estar dispuestos a abrazar esa cruz. Y sí, va a haber momentos donde los cristianos y pastores van a sufrir por Jesucristo. Y los discípulos, en este caso los pastores, tienen que estar dispuestos a sufrir. Ellos tienen que aprender a abrazar el dolor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Pablo no capacitó a personas cobardes. Pablo enseñó que los pastores deberían estar dispuestos ¿a qué? A sufrir. Cuarto, Pablo les enseñó a tener una convicción correcta. Pablo les enseñó a predicar sin cobardía. Pablo les enseñó a que ellos no tenían que negociar la fe. Pablo les enseñó que los pastores no deberían de tener miedo a las controversias. Va a haber muchas veces donde pastores vamos a tener que predicar cosas muy controversiales que no a todas las personas les gusta, pero Pablo les enseñó a sus pastores a enfrentar estas controversias, a estar dispuestos a soportar críticas. Pablo les enseñó a que ellos pudieran soportar esta crítica de las otras personas. Solamente escucha el versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido, me he retraído, nunca me he echado para atrás, nunca me he acobardado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo les enseñó a tener una convicción correcta. Punto número 5. Pablo les enseñó el evangelio correcto. ¿Qué es el evangelio según el apóstol Pablo? ¿Qué es el evangelio que predicaban los apóstoles? Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio para Pablo? La necesidad del arrepentimiento. Porque los hombres están distanciados y separados ¿de quién? De Dios. Y el hombre tiene que regresar ¿a quién? A Dios. Tiene que dejar cualquier mérito humano en religión, en uno mismo, abandonar su vida pecaminosa y volverse ¿a quién? Volverse a Dios. Ese es el evangelio, que te arrepientas. Y después dice, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El evangelio correcto es el arrepentimiento y la fe solo en una sola persona. Esta única sola persona es ¿quién? Es Cristo. Y el evangelio no es hablar el evangelio. Pablo dice testificando. El evangelio no solamente se habla, el evangelio se vive. Se vive. Pablo no solamente enseñó a predicar el evangelio, Pablo les enseñó a vivir ¿a quién? Vivir a Cristo. Muchas veces pensamos que cuando vamos a predicar llevamos un mensaje en la boca y no en el corazón. Y Pablo enseñó que tu vida misma debe de testificar ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Punto número 6. Pablo les enseñó la fidelidad correcta, a quienes tenían que ser fieles, y los pastores tenían que ser fieles a Cristo en su ministerio hasta la muerte. Pablo les enseñó que esta fidelidad que tienen que tener esos pastores debe de ser por convicción y no solo por obligación. No es que ellos tienen que ser fieles a Cristo porque lo deben de hacer o porque están mandados a hacerlo, sino que esta fidelidad debe de venir por la convicción. Pablo estaba ligado en espíritu. Lo que ataba a Pablo no eran las cadenas, lo que a Pablo le ataba no eran las prisiones, lo que a Pablo le ataban eran las convicciones. ¿Para predicar de quién? De Cristo. Antes de que Pablo fuera atado, antes de que Pablo fuera encarcelado, él ya estaba atado, pero en espíritu, en sus convicciones. Hemos aprendido que Pablo nos ha enseñado que el llamado pastoral es más importante que tu vida. Si tú eres pastor, tu ministerio, tu llamado es mucho más importante que tu propia vida. Pablo dice, y ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo es el ministerio, hermanos? Hasta la muerte. Y el ministerio, nuestro llamado que Dios nos hizo, es más importante que nuestra propia vida. Punto número 7. Pablo no solamente enseñó la convicción correcta, la fidelidad correcta, sino también el temor correcto. ¿A quién se debe temer? Y los pastores deben tener un temor reverente ante Dios. Y por temor a Dios, por ese temor santo, por ese temor reverente, ellos deben de cumplir su voluntad y predicar todo el consejo de Dios. Las personas, los pastores, no deben de tenerle miedo a la gente o miedo a la gente que le está predicando. Buscar congraciarse con las personas, complacer a los hombres. Los pastores tienen un compromiso, y este compromiso es ante quién. Es ante Dios. Y los pastores deben de temer, sí, no a las circunstancias, no a problemas, sino a una sola persona, y es a quién. Es a Dios. Tenemos que tener ese temor reverente ante Dios, cumplir la voluntad de Dios y predicar todo su consejo. ¿Por qué? Porque según Pablo, Dios demandará cuentas de nuestro ministerio, de las ovejas que estuvieron a nuestro cuidado y del mensaje que se nos ha encomendado. Cuando Dios pone a un pastor en una congregación, recordemos que esos pastores fueron puestos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En el momento que Dios escoge a un pastor y lo pone en una congregación, o si tú eres un pastor en una congregación, Dios te va a llamar a cuentas por el mensaje que predicaste, por cómo cuidaste a las ovejas, y cuán fiel fuiste a tu ministerio. Versículo 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Punto número 8. Pablo les enseñó el cuidado correcto. Pablo les ha dicho que el cuidado pastoral no comienza con las ovejas. Pongan atención. El cuidado pastoral no comienza con las ovejas. ¿Con quién comienza? Con uno mismo. Y después de que comienza con uno mismo, ahora sí es un cuidado interpastoral, entre los pastores. Y después de ese cuidado, ahora sí, tiene que cuidar a quiénes. A las ovejas. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. ¿Cómo debe ser ese cuidado? Tiene que ser en la vida moral, en la parte doctrinal, en el crecimiento espiritual. El primero que tiene que crecer espiritualmente en la congregación, ¿quién debe de ser? El pastor. No hay tal cosa que el pastor haya predicado 5 años y que todavía no haya cambiado. ¿Cómo sabes que tienes un pastor bíblico? que cada serie, que cada predicación, a la primera persona que ves cambiado es ¿quién? Es el pastor. Porque el cuidado pastoral no comienza con las ovejas. Comienza con uno mismo. Y en ese estudio, por eso dijimos que si tú eres soltero, piensas casarte, quieres ser un ministerio, ¿cómo se comienza ese ministerio? Con uno mismo. Comienza uno descombrando su cuarto, revisando su propia casa, revisando su vida espiritual. Si no eres ordenado en tu cuarto, no lo vas a hacer con tu esposa y no lo vas a hacer en el ministerio. Si no te cuidas a ti mismo, no vas a poder cuidar a tu esposa y ni siquiera vas a poder cuidar a la congregación. Así es que antes de querer un ministerio, revisa tu cuarto, revisa tu persona. ¿Cuán disciplinado eres en tu vida espiritual? Y si no, pregúntate, ¿estoy listo para una esposa? ¿Estoy listo para yo encargarme de una congregación? El cuidado correcto comienza en la vida moral del pastor, en la vida doctrinal del pastor, en el aprovechamiento espiritual. Todos los días este hermano tiene que crecer, todos los meses tiene que crecer en su vida espiritual, y ese aprovechamiento se va a ver ¿a dónde? En la congregación. Después, en la supervisión, el gobierno, Dios le dio un poder a ese pastor para que pudiera gobernar en la congregación, en la exhortación, la predicación, la disciplina y en guardar la fe. Y de ahí miramos defendiendo la fe. Y la pregunta es, ¿por qué es valioso? ¿Y por qué vale la pena sufrir y hacer todas esas cosas? Porque Cristo la ganó con su propia ¿qué? Sangre. Por eso es valioso. Punto número 9. Pablo nos dice la encomienda correcta. Los pastores, Pablo les ha enseñado a dónde ellos deben de encomendarse. Dice el versículo 32, todos juntos, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo único que nos va a hacer crecer en nuestra fe? ¿Qué es lo único que nos va a hacer fortalecer nuestra fe? ¿Qué es aquello único que va a fortalecer a la iglesia? ¿Qué es aquello único que nos va a dar la herencia de la vida eterna? Y es Dios y su ¿qué? Y su palabra. Si tú no creces espiritualmente, pregúntate cómo estás leyendo tu Biblia. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa de decir hoy no quise, o no me gusta, o no me siento. En esta congregación y en lo que Pablo está diciendo, no se trata de seguir una religión de sentimientos y emociones. ¿Quién te dijo a ti que lo más importante son tus sentimientos? Tú no vienes a la congregación cuando lo sientes, cuando lo quieres, es porque debes. Tenemos una ¿qué? Responsabilidad. Los pastores deben de predicar, les guste o no. Es lo que Pablo decía. Si yo lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. Y si no, el mandamiento lo tengo. Pablo los encomienda a dos autoridades infalibles. Dios es infalible y su palabra es ¿qué? Infalible. Pablo los encomienda a dos autoridades poderosas, Dios y su palabra. Y esas dos autoridades son suficientes. Dios y su palabra. Punto número 10. Pablo les ha enseñado la ambición correcta. Ni plata, ni oro he codiciado de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo enseñó a los pastores que de la forma que tú tienes que servir a una congregación, la razón por la cual buscas un puesto, la razón por la cual buscas servir, la razón por la cual buscas predicar, es por un deseo genuino por servir a Cristo y a los demás y no por codicias o ganancias materiales. Punto número 11. Pablo les enseñó la autodisciplina. Vamos a decirlo todos juntos. ¿La qué? La autodisciplina. Escuchen, por favor, y mayormente jóvenes. La autodisciplina. ¿Cómo sabes que estás listo para ser pastor? ¿Cómo sabes que estás listo para ser pastor? Porque tienes la habilidad de trabajar arduamente y diligentemente, sin fallar a dónde. Sin fallar a dónde, hermanos. A la iglesia. Andar con Pablo era trabajar de día y de qué. Y de noche. Pero los servicios, su ministerio, él nunca los que. Lo descuidó. Andar con Pablo era trabajar muy duro. Era andar con sueño. Es andar fatigado. Y trabajar con tus manos. Era trabajar muy duro. Pero ninguna de esas cosas era la excusa para ser infiel al ministerio que Dios nos dio. Y Pablo enseñó a sus pastores a ser autodisciplinados, a no andar desordenadamente, metiéndose en lo ajeno. Pablo les enseñó a trabajar duro para sustentarse a uno mismo. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Punto número 12. Pablo les enseñó la caridad correcta. ¿Cómo dar? ¿A quién dar? ¿Y por qué dar? Pablo les enseñó que la caridad correcta es eliminar necesidades innecesarias dentro de la congregación. Vamos a ayudar no a personas que no debemos. Vamos a eliminar necesidades innecesarias. Y por eso cada pastor debe trabajar arduamente para que tal pastor tenga de dónde comer. Pablo enseñó el sustento propio, trabajar con nuestras propias manos para sustentarnos a uno mismo. Pablo enseñó a ser ejemplo a los flojos. Pablo enseñó que la verdadera caridad no solamente es darle pan al hambriento, sino transformar su estilo de vida por el Evangelio. La verdadera caridad no es aquella que solamente le da al homeless y lo deja en su desgracia. La verdadera caridad es aquella que suple necesidades genuinas, pero transforma su estilo de vida por el poder del Evangelio. Pablo enseñó que la verdadera caridad era suplir necesidades genuinas, por ejemplo, al pobre, al enfermo y al menesteroso. El fin es tan importante, Pablo nos enseñó, es tan importante el fin como el medio. Pablo no solamente enseñó que lo importante es suplir una necesidad inmediata. Pablo enseñó que tanto es importante el medio y suplir las necesidades inmediatas, pero mirar el fin de esto. ¿A dónde lleva esta caridad? ¿Esto tiene que apuntar a quién? A Cristo. Recordar las palabras del Señor que Jesús, esta caridad que hace la iglesia, las obras de beneficencia que hace la iglesia, tienen un foco, tienen un punto, tienen una meta, y es llevar a las personas a que recuerden las palabras del Señor que Jesús. Punto número 13 y terminamos. No solamente es la caridad correcta, es la oración correcta. Versículo 32, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Versículo 35, todos juntos. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hoy se va a escuchar gracioso, pero vamos a mirar las rodillas de Pablo. Pablo, al momento de hablarle a los pastores, les ha enseñado sus ¿qué? Sus manos. Pero Pablo ha terminado su discurso de rodillas. Vamos a mirar la oración de Pablo. Por favor, está bien que anoten, pero hoy quiero que podamos mirar la vida, la reverencia y la oración del apóstol Pablo. Quiero que examines este versículo y veamos la condición de Pablo. Quiero que veas el porqué, hermano querido. ¿Por qué vamos a incluirnos? ¿Por qué nuestras rodillas no están tan peladas como las de Pablo? O vamos a mirar cuánta humildad nos falta. Vamos a mirar cuán arrogantes muchas veces somos. Vamos a mirar por qué razón Pablo, al terminar de decir este largo discurso, de la forma que él termina ese discurso, terminando diciendo estas cosas, dice, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Cae al suelo. ¿Cuál es la razón? Vemos en la congregación que muchas personas se golpean el pecho y salen y son las mismas personas. Vemos personas muy avivadas en alabanza, levantando las manos y tratando de tener un momento de una experiencia religiosa, pero después de eso su vida no hay un cambio. Pero en el caso de Pablo no es un show. En el caso de Pablo no solamente es una posición teológica, doctrinal, litúrgica que Pablo acostumbra a hacer. Este caer de rodillas tiene un porqué y es algo espiritual. ¿Cuál es la condición de Pablo? Quiero que escuches, por favor. No quiero que me mires, pero quiero que sigas la historia de lo que está pasando aquí. ¿Por qué Pablo cae de rodillas al decir todas esas cosas? Primero, aquí tenemos a un Pablo perseguido. ¿Sabes por qué está en Mileto? Porque lo andan, ¿qué? Lo andan persiguiendo. Este es Pablo. Quiero que veas qué es lo que está pasando en la mente de este hombre. ¿En qué capítulo estamos, hermanos? 20, muy bien. Todavía estamos despiertos, hermano. Mira lo que dice versículo 1 y 3. Escucha, por favor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Por qué Pablo vuelve a retornar donde estaba? Porque hay judíos que han hecho un complot para matar ¿a quién? A Pablo. Pablo va rumbo a Jerusalén y él no sabe lo que va a acontecer con su vida. Lo único que sabe es que por todas las congregaciones que le viene visitando, todos los hermanos, por el Espíritu Santo, le dicen que le esperan que prisiones. Es lo que tiene en mente Pablo. Y terminando de predicarle a los pastores de Éfeso en Mileto, él va rumbo a Jerusalén. Y al terminar ese discurso, este Pablo perseguido cae de ¿ves que no solamente es una liturgia? La vida de Pablo está en ¿qué? Está en juego. Segundo, es un Pablo exhausto. Quiero que veas quién es Pablo aquí. Aquí tenemos a un Pablo cansado, un Pablo desvelado, después de exhortar a las otras iglesias. Pablo no viene de vacaciones. Pablo viene a dar una colecta para las iglesias de Judea, a la iglesia de Jerusalén, porque hay una hambruna ahí. Y trae la colecta de Corinto, de Tesalónica, los Filipenses, etc. Trae toda esa colecta de toda esa gente. Va a dar esto y quiere llegar el día de Pentecostés. Y sabe que allá, posiblemente, va a ser encarcelado, va a ser golpeado. Tenemos un Pablo exhausto. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta la madrugada, hasta que salieron los primeros rayos del sol. ¿Cuánto durmió Pablo? Cero. Hasta que rayó el alba. Y nótate cómo dice el texto. Y así salió. Es un Pablo que no ha descansado. Es un Pablo que psicológicamente tiene en su mente que un montón de gente religiosa, judía, busca ¿qué? Busca matarlo. Va a arriesgar su propia vida para ir a Jerusalén. Se ha despedido de los pastores que él mismo ha entrenado. Y es un Pablo exhausto, cansado, desvelado. Al terminar su discurso, ¿crees que solamente está cayendo de rodillas porque esa es la forma que se debió orar? ¿Lo ves? Punto número 3. Es un Pablo preocupado por las iglesias. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es un hombre perseguido, es un hombre exhausto, cansado, y es un hombre que en su corazón lo que le preocupa no es su vida. Lo que le preocupa a Pablo es que la iglesia es lo que le preocupa a Pablo, los hermanos. Él viene haciendo su recorrido, predicando por las noches, despidiéndose de los hermanos. Pero también tenemos un Pablo fervoroso, lleno de fe y convicción y decidido. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Tenemos a un Pablo perseguido, un Pablo exhausto, un Pablo preocupado, pero con un Pablo lleno de ¿qué? De fe. Dispuesto a dar su vida ¿por quién? Por Cristo. Y por eso con persecución, dolor, preocupación y cansancio, Pablo está de pie, rumbo a Jerusalén. Pero al terminar ese discurso, ¿qué es lo que hace? Cae de rodillas. Y tenemos un Pablo amoroso, tierno como una nodriza. Versículo 31, por favor. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué Pablo les hablaba fuerte a los efesios? ¿Por qué Pablo les enseñó a ser hombres duros, íntegros? ¿Por qué Pablo les enseñó a enfrentar conflictos? No porque los odiaba. ¿Era qué? El amor inmesurable de Cristo por quienes. Por ellos. Ahora quiero que unas esas cosas. Es un Pablo perseguido, es un Pablo exhausto, es un Pablo preocupado, un Pablo lleno de fe, dispuesto a dar su vida por Cristo y cumplir su ministerio. Un Pablo que ama a esas congregaciones y a esos pastores. Y al terminar su discurso, lo que en su espíritu, en su corazón, su actitud, sus emociones, ese impulsado, ¿esa qué? Es a caer de rodillas. Mira lo que dice el versículo 36, por favor. Vamos a ver la oración reverente. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Le estamos entendiendo, hermanos? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. La Biblia del día dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. La Biblia de las Américas dice, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y aquí miramos, hermanos, por favor, quiero que entiendan esto. Aquí miramos el espíritu del apóstol Pablo. Vemos la fe de Pablo. Vemos la oración del apóstol Pablo. Pero lo más interesante es esto, hermanos. Este versículo nos enseña que a algo o a alguien nos vamos a arrodillar. Pablo no se arrodilló ante la persecución. Pablo no se arrodilló ante las circunstancias. Pablo no se arrodilló ante los problemas. Pablo no se arrodilló ante los hombres. Pablo cayó de rodillas ¿ante quién? Ante Dios. A algo o a alguien nos vamos a arrodillar. Y Pablo está enseñando una vez más a quién se deben doblar nuestras ¿qué? Nuestras rodillas. Si tú no vas a Dios, te vas a quebrar en los problemas. Te vas a quebrar en las circunstancias. Vas a renegar y vas a renegar de tu fe. Y vas a enflaquecer como después lo hacen los Efesios. En Efesios capítulo 3. Y Pablo les tiene que volver a recordar lo que hicieron. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está mostrándonos a dónde nuestras rodillas deben de caer. Y esto lo repite en Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha. Y alguien erróneamente podría decir, ah, ya sé. La forma correcta de orar es como. Ese es el problema. Si no entendemos lo que está pasando aquí, pensamos que solamente es una liturgia más, una postura que me garantiza que Dios me va a querer, Dios me va a escuchar. Y eso no es así. La postura no es lo que hace la oración importante, sino lo que simboliza y lo que expresa por medio de esa postura. Lo importante aquí no es que Pablo está de rodillas. Lo importante es qué es lo que está simbolizando por esto. ¿Qué es lo que está expresando Pablo? Tú puedes besar el suelo y Cristo puede decirte que eres un hipócrita. Los fariseos les gustaba orar en las sinagogas y en las plazas para ser vistos por quiénes. Por los hombres. La postura no es lo que te hace más espiritual, pero lo que simboliza, lo que quieres expresar, eso es lo importante. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es más bíblico orar? La posición más importante es la de tu corazón. Esa es la más importante. Hay personas que no tienen rodillas y nunca se van a arrodillar porque no tienen rodillas. Lo importante aquí es la actitud de ¿qué? Del corazón. Hay personas que no pueden levantar las manos porque no tienen manos. El punto no es eso. El punto es qué estás expresando por medio de esa ¿qué? Por medio de esta postura. Hay personas que aún me han dicho, hermanos, que yo me siento arrodillado. Pues arrodíllese entonces. Pero no piense que por eso Dios le va a escuchar más. Usted va a ser más espiritual que otra persona. Eso no es. Lo que Pablo aquí está haciendo no es, oh, y aquí acostumbramos a hacer esto. Vemos la impotencia de Pablo. Vemos la espiritualidad de Pablo aquí. ¿Qué significa orar de rodillas bíblicamente? Primero, simboliza una sumisión total al plan de Dios. una sumisión total al plan de Dios. Lucas 22, 41 al 43. La persona que hizo esto primero fue nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos que esta postura que opta nuestro Señor Jesucristo es para expresar una total rendición al plan de Dios. Si es posible, Señor, aparta de mí esta copa, pero si no, que se haga qué. Se haga la tuya. Segundo, simboliza la entrega total de la vida. La entrega total de la vida. ¿Quién fue el primer mártir en el libro de Hechos? Esteban. Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos que lo que está expresando aquí Esteban es la entrega de qué? De la vida. Tercero, es una posición de un suplicante. Cuando te arrodillas, esto debería de expresar o simbolizar que no estás como un demandante, sino como una persona que está rogando. Una persona que está suplicando. Efesios 3, 14, 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Versículo 16. Para que os dé. Luego Pablo está ¿qué? Suplicando. Pablo no está demandando. Pablo está suplicando. Simboliza humildad, reconocimiento de finitud y de la impotencia humana. Es una dependencia total en Dios, en lo que acontecería en la vida de Pablo. Hasta este punto, Pablo no sabe exactamente qué es lo que va a pasar con su vida en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Él cae de rodillas junto con los demás. En la vida de los pastores. Esto también muestra la reverencia pastoral. Escuchen y terminamos. ¿Qué hacer en momentos de incertidumbre? ¿Qué hacer en momentos de dolor e impotencia, según Pablo? Es caer de rodillas ¿ante quién? Ante Dios. No ante los problemas, no ante la gente que nos critica, no ante las circunstancias, no ante la gente que nos odia. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Qué hacer en momentos donde no sabemos qué hacer? En momentos de dolor o de impotencia donde no sabes cómo. Pablo, esto lo orilló a caer de rodillas. Y es lo mejor que nos puede pasar en ese momento. Y cayó de rodillas junto con todos. Quiero que entiendan esto acá. Mira, ¿estos pastores conocían el Evangelio? Yes. ¿Conocían la doctrina apostólica? Sí. ¿Conocían su labor ministerial? Sí. ¿Sabían cómo trabajar? Sí. ¿Sabían cómo ayudar a los demás? Sí. Pero ahora su coach, su entrenador, los iba a quedar. Y se iban a quedar solos. Ellos ya saben todo. Pero se van a quedar ¿qué? Solos. Ahora sí, el coach o el entrenador va a dejarlos que lo hagan dependiendo totalmente de la gracia de Dios y de la palabra de su gracia. Ellos conocían el Evangelio, conocían la doctrina, conocían su labor, conocían cómo trabajar, conocían cómo ayudar, pero había flaqueza en su vida. Había dudas, había angustia, había incertidumbre, había dolor, había falta de valor, aunque la disposición estaba. Y de ahí surge el caer de rodillas. Señor, yo no sé todas las cosas. Y yo quiero seguirte, pero me falta valor. En esto me siento flaco, dudo de cosas, Pero también este caer de rodillas es una forma de adoración. Escúchalo. Aquí se está entregando la vida. Se está entregando los ministerios pastorales, los problemas, las flaquezas de los hermanos, la incertidumbre que hay. Todo eso se está entregando ¿a quién? A Dios. Esto, caer de rodillas, debería de simbolizar eso siempre. Es una total rendición ¿ante quién? Ante Él. Mi vida, mi ministerio, lo que acontezca, circunstancias, todo se está entregando a Dios. Es una total rendición ante Él. Es una confianza total en Dios. Pablo dice, no sé lo que va a acontecer. Y esto le hace caer de rodillas. Es una total dependencia. Es entregar ministerios a Dios, el cuidado de la iglesia a Dios. Los problemas ministeriales, de entre ustedes mismos se van a levantar hombres perversos, van a venir lobos rapaces. Ellos caen de rodillas entregando todos esos problemas ministeriales al Señor. Persecución, llanto, dolor, arduo trabajo. Es entregar la vida y la salvación de Pablo y los ancianos de la iglesia. Mi salvación, mi vida, la iglesia, Señor, todo te lo entregamos a ti. A su poder, a su palabra y a su qué, y a su gracia. Dios bendiga, hermanos.